Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Tantas veces aquí hemos estado hablando, y con tantos amigos, del famoso acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que ahora que acaba de firmarse, parece más irreal ahora que cuando eran cuando existían solamente las posibilidades. Y sin embargo, ahí está con una cantidad de aspectos que es necesario desbrozar también para poder entender hasta dónde llegan sus efectos actuales y, en fin, en el futuro cómo funcionará en la medida de lo previsible. Es un tema capital para nuestro país y merece, por cierto, que nos ocupemos de estos y otros aspectos. Así que hoy lo tenemos aquí nuevamente a Gustavo Oliverio, que es el asesor y coordinador de la Fundación Producir Conservando, que muchas veces nos ha ilustrado sobre estos aspectos fundamentales del campo. Y bueno, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo?
Fernando, ¿cómo va? Feliz año. Bueno, también feliz año a Nico y bueno, y a quienes escuchen esta charla que vamos a tener seguramente.
Eso es. ¿Y qué te parece? ¿Es índice de feliz año el acuerdo? Bueno, ya sé que sí, pero quiero decir, ¿verías alguna cosa inmediatamente corregible que inspire alguna desconfianza?
No. Yo creo que es, a ver, obviamente tenemos que festejar que se haya podido hacer, pero mirando para atrás tenemos que ser muy críticos, que demoramos muchos años para poder hacer esto, que es un paso, casi diría yo, un primer paso que hicieron ya muchos países que son acuerdos de libre comercio, como fue el acuerdo del Mercosur. El Mercosur tiene, si mal no recuerdo, muy cerca de 35 años. Uh-huh. Y todavía tiene capítulos que no ha podido poner en marcha de equiparación de políticas fiscales, de políticas monetarias, de políticas sanitarias. En fin, tenemos un Mercosur todavía imperfecto, y ese Mercosur se había quedado con solamente la negociación entre los países que lo formaban, pero el resto de los países no participaban y como grupo, como Mercosur, tampoco teníamos tratados de libre comercio o acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. Bueno, este es el primero relevante. Hay algunos acuerdos parciales con países y demás, pero es un acuerdo muy relevante que tuvo muchos años de negociación, muchos años de discusión en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en la Unión Europea, en todos los países. Son todos distintos, no es lo mismo Alemania, Francia, bueno, Inglaterra ya está fuera, pero en fin, un resultado positivo después de un trabajoso acuerdo, digamos, para tratar de avanzar. Y estamos, bueno, en una etapa en donde finalmente se firma. Se acaba de firmar el 17 y ahora, bueno, falta la ratificación de los congresos, digamos, o de los representantes de cada uno de los países como para aprobarlo tanto en la Unión Europea como acá y después empezar a transitarlo. Vos sabés, Fernando, que estos acuerdos de libre comercio no significan que una vez que se aprueban y que se, digamos, se cumplen con las normas legales, digamos, de esta primera firma, después de la confirmación de los congresos de cada uno de los que participan y demás, pero después hay toda una larga serie de esperas de años para poder llegar a los aranceles cero. ¿Cuál es el objetivo central? Que en un lapso de tiempo, aranceles de importación y de exportación para los dos lados, Mercosur para Unión Europea y Unión Europea para Mercosur, tengan arancel cero. Bueno, eso no es un proceso que está disponible al día siguiente de la firma de todo esto. Es un proceso largo. Como referencia doy algo que a mí me sorprendió en diciembre del año pasado, hace un año, y lo publicamos en los newsletters de la Fundación Producir Conservando, porque fue una cosa realmente relevante. Nueva Zelanda estaba negociando con China un acuerdo de libre comercio, lo negoció y lo aprobó hace, creo yo, 15 años o 14 años, con lo cual en muchos productos ya estaban, no recuerdo bien hace cuánto lo firmaron, pero ya estaban con arancel cero en diciembre del año pasado, pero faltaban los productos lácteos, que son la estrella de Nueva Zelanda. Y tardaron como 10 años en dejar los aranceles en cero para que Nueva Zelanda pudiera exportar a China sus lácteos con arancel cero. O sea,
Pero para ejercicio de la paciencia ya tenemos bastante hecho nosotros.
bueno, paciencia tenemos. Muchas veces no sé si los resultados que obtenemos de la paciencia argentina son buenos, pero la realidad es que a partir de ahora vamos a tener que entender que esto es algo que es gradual, no es un cambio fenomenal desde el punto de vista comercial. No es que el año que viene, digamos, se va a generar un cambio monumental. Sí, en el mediano plazo, la perspectiva es un incremento del comercio del 30, 35 y hasta 40% de los bienes agropecuarios y manufacturas agropecuarias, que puede ser mucho más en la medida que la Argentina despegue y que la Argentina haga las cosas como las tiene que hacer. Pero bueno, es un primer paso muy importante desde lo comercial, pero hay un tema que es institucional, Fernando, y que me parece bueno destacarlo. El mundo siempre mira a la Argentina como un país cerrado, porque la verdad que hemos sido un país cerrado, hemos sido un país en donde la famosa sustitución de importaciones y en donde el mercado argentino y el consumidor y precios baratos para el consumidor local y sin mirar afuera. Esto pone a la Argentina en un mundo que no participaba, que es un mundo donde la apertura de la economía es el común denominador, en donde los bienes que van y vienen se exportan y se importan, y Argentina empieza a jugar un papel distinto. Y de vuelta, lo hemos planteado con vos muchas veces, un país que quiere ser exportador como Argentina, porque tiene un mercado interno chico para su potencial productivo, un país que quiere ser exportador, que no tiene una política de exportación agresiva en cuanto a negociaciones, a quita de aranceles, digamos, a sistemas sanitarios eficientes, a trazabilidad, en fin, a todo lo que el mundo quiere hoy, bueno, es evidente que las dificultades existen. Con lo cual, bueno, hay una posibilidad enorme y el mundo empieza a mirar a la Argentina con otros ojos institucionalmente y dice, bueno, Argentina se está poniendo las pilas, como dirían los chicos, y está queriendo entrar en un juego nuevo, en un juego distinto, y bienvenidos a eso. Por supuesto que ellos también tienen sus reticencias. Vos lo has visto, lo has leído. Hay manifestaciones de todo tipo y color de los productores europeos cortando rutas con tractores, entrando en París y entrando en algunas capitales, en donde quieran resistirse a que esto ocurra. Pero bueno, hay de vuelta resistencias a favor y en contra, digamos, cosas que ocurren en los distintos sectores de la economía. Pero yo creo que es muy favorable desde todo punto de vista, pero no es algo que nos va a cambiar la vida de corto plazo. Ese es
Claro,
el
claro.
mensaje claro.
En cuanto al futuro del Mercosur, vos has señalado con mucha precisión la diferencia de políticas entre los cuatro miembros originales. En definitiva, no ha terminado de funcionar correctamente. Pero Al existir este convenio entre los cuatro países del Mercosur y una unidad, por lo menos administrativa, como es la Unión Europea, necesariamente hay que unificar los criterios, porque no va, la Unión Europea no ha contratado con Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay separadamente, es con todos. Y por consiguiente creo que en esa medida el Mercosur va a tener que, esta vez sí, no solamente por escrito, sino en la práctica, unificar sus políticas. Y no puede ser por lo bajo, tiene que ser por las exigencias mayores. ¿No te parece?
No cabe duda, pero no nos olvidemos de esto. Los bienes que se van a transar, digamos, que van a ir exportados desde Mercosur o importados desde Mercosur, desde la Unión Europea, van a tener distinto impacto en los distintos países en función de la competitividad que tenga cada uno de los sectores. O sea, las exportaciones de carne de Brasil, que hoy es el exportador número uno, son mucho más competitivas si por volumen definimos competitividad en relación a los costos y demás que lo que puede ser la Argentina. Puede haber diferencias de calidad de carnes de uno y otro país por el tipo de hacienda que tienen, que manejan. Con lo cual, cada país no va a dejar de tener su característica en la competitividad de los distintos sectores que componen las posibilidades abiertas de los negocios de exportación. Con lo cual, se va a mantener, digamos, una característica fundamental de cada país. Lo que sí va a haber es que los aranceles, que definen mucho de la competitividad, los aranceles que se van a cobrar van a ser comunes a todos. Con lo cual, bueno, es una enorme ventaja, pero nos va a exigir también a nosotros, como al resto de los países del Mercosur, a ser muy competitivos internamente para ver de poder venderle mucho a la Unión Europea, calidad, cantidad y diversidad de productos con valor agregado, con el mayor valor agregado posible, que, bueno, de alguna forma empiecen a mostrar los resultados de mediano y largo plazo. Por supuesto que la gran apuesta del Mercosur, como la gran apuesta de cualquier país que exporta, es agregar el máximo valor posible en su país de origen y que el consumidor europeo, en este caso, sea el que paga el producto con valor agregado y que es competitivo con lo que ellos producen o es apreciado por una calidad diferencial que puede ser el origen, la denominación de origen, o que puede ser el sistema productivo, que puede ser, entre comillas, el famoso aura de la carne argentina en Europa, que es tan preciada y que, bueno, muchas veces no la han tenido porque hemos cerrado las exportaciones, lamentablemente, pero bueno, pero estamos, digamos, dentro de esos parámetros.
Esto es con relación a los artículos, a los productos, pero también tiene mucho que ver este acuerdo con la posibilidad de inversiones.
No cabe ninguna duda.
La relación con Europa en el orden de inversiones y de comunidad tecnológica y científica, hay que tenerlo también en cuenta.
Ninguna duda, Fernando. Todo esto, de vuelta, es como... Es un subproducto de lo que yo te planteaba de los temas institucionales. Es como que la Argentina entra en un terreno, en un campo de juego en donde no estaba. Y eso significa que las inversiones, la gente que viene a invertir, invierte en un país que es cerrado, un país que se pelea con el mundo, un país que tiene trabas para exportar, para importar y demás. Bueno, las inversiones van a ser muy reducidas y con márgenes de ganancia esperados muy elevados para justificarlo. Cuando las cosas son más normales, cuando las cosas son más dentro de las reglas del juego del mundo tradicional, digamos, que participa en estos negocios, las inversiones vienen, no cabe ninguna duda. Por supuesto que hay temas institucionales, por supuesto que hay temas de infraestructura, por supuesto que hay temas de competitividad cambiaria, en fin, hay mucho todavía, fiscales, seguridad jurídica, pero bueno, la Argentina está en un camino, en un inicio de un camino. En ese sentido, Estamos más atrasados que Brasil, estamos más atrasados que Uruguay, estamos más atrasados incluso que Paraguay en cuanto a la confianza de la gente y de empresas que invierten en estos países. A nadie le debe escapar que cuando se hacen inversiones en Argentina, inversiones sobre todo en el rubro alimentario y agroalimentario y demás, por supuesto que pensar en inversiones en petróleo en Brasil no es lo mismo que pensar en Vaca Muerta en Argentina hoy, donde nosotros tenemos Vaca Muerta y no está en Brasil. Brasil tiene su petróleo también y tiene un sistema, un negocio petrolero enorme. Pero lo que digo es, la realidad es que la competitividad que tiene cada uno es distinta y las inversiones vienen en la medida que el marco global de negocios de un país es confiable. Cuando hay confianza en el país, las inversiones vienen. Y esto genera un halo de confianza que después hay que confirmarlo y hay que ponerlo en marcha todos los días y hay que dar muestras sobradas de resultados a los inversores y a los consumidores para que sigan renovando la confianza y sigan participando cada vez más con inversiones y posibilidad de agregar valor y demás.
Además, hay que tener en cuenta las oposiciones que se van a manifestar dentro de la Unión Europea también, sobre todo las de orden ambiental. He visto que hace poco Dinamarca, que parece que no solo se preocupa por la cuestión de Groenlandia, sino que tiene otros motivos para hacerlo, ¿no? O cree tenerlos, porque le han puesto un impuesto de $145, me parece, a cada vaca, como una especie de derecho a contaminar la atmósfera. Eso
Bueno, a ver,
es algo caricaturesco, pero que en Europa, junto
es
con las
ridículo.
manifestaciones que decías, estas de los agricultores franceses, todo esto indica problemas que se nos van a plantear
Sí, sí.
dentro de esta relación.
A ver, dentro de las cosas que por lo menos uno puede acceder, y la mayoría de los motivos del descontento de los agricultores de la Unión Europea, por lo menos estos últimos meses, en donde cortaban rutas y demás, tenían que ver, no tanto, creo que el tema Mercosur se sumaba al final, era el último de los eslabones que se ponía sobre la mesa de la discusión. Pero la discusión central es que estaban hiperregulados, que ya no podían tomar decisiones propias los productores, estaban hiperregulados en cuanto a cómo sembrar, qué tenían que sembrar, qué productos utilizar, qué dosis, qué. Todo, todo regulado, regulado, regulado. Yo no me olvido más un socio de la fundación de muchos años, que lamentablemente falleció durante la pandemia, Jean-Luc Weimel, un francés que vino a la Argentina de Francia. Su familia tenía campos muy cerca de París, entiendo, si mal no recuerdo. Estoy hablando de hace casi 30 años atrás, porque la fundación cumple 35 años y fue en los inicios de la fundación. Y me acuerdo que Jean-Luc planteaba, él se fue a Tucumán y trabajó en Tucumán y un empresario exitosísimo en Tucumán, que arrancó de cero y terminó trabajando importantísima cantidad de superficie, que terminó invirtiendo con su familia y comprando campos en Tucumán, en Santiago del Estero, compró campos en Uruguay. Pero cuando él vino acá, la declaración que nos hizo en uno de los viajes de la fundación fue que él salía de su país porque los agricultores en Francia en ese momento, vuelvo a repetir, 30 años atrás, eran los jardineros de Francia. Él lo decía tan sencillamente como eso. Francia y el resto de los países de la Unión Europea, creo que estaban muy en la misma línea, subsidiaban de tal forma la producción que regulaban y hiperregulaban todo porque no había posibilidades de competir con los precios internacionales. Si uno quería pagarle al productor europeo, francés o alemán o español o lo que fuere, quería pagarle el valor de Chicago de la tonelada de maíz o el valor de Chicago de la tonelada de soja o del producto que sea, no había ninguna posibilidad de cubrir los costos. ¿Por qué? Porque estaba todo absolutamente sobredimensionado. No nos olvidemos, siempre un capítulo que a mí me llamó la atención fue que si Argentina usa 100 kilos de fertilizantes, Estados Unidos usa 200, 250 y Europa usa 350, 400. para obtener prácticamente los mismos rendimientos. Eso tiene que ver con la característica de los sistemas de producción, con la antigüedad, los años de agricultura continua que tienen los distintos lugares. No es lo mismo la agricultura europea que la agricultura americana, que la agricultura sudamericana. Pero bueno, son historias que marcan claramente diferencias muy importantes, pero en donde de vuelta el agricultor europeo está pasado de regulaciones, ya no decide nada, no puede, todos los días le ponen una regulación. Las regulaciones ambientales se ocupan más de las vacas, los burócratas de la Unión Europea se ocupan más de las vacas y de la emisión de metano y la ignorancia de no saber que ese metano es un metano reciclable, que está dicho por toda la ciencia del mundo, hace años que lo vienen diciendo, pero ellos siguen insistiendo en la contaminación y puntualmente no miran la sustentabilidad económica de sus propias empresas, de sus propios agricultores. Y bueno, evidentemente es ahí donde ha estado el máximo reclamo.
Y
Se coló.
tampoco se han actualizado debidamente, porque la siembra directa, que ha dado tan excelentes resultados en la Argentina, es curioso cómo no prende en Europa. ¿Será porque dependería de la iniciativa de estos burócratas más que de la de los agricultores?
Exactamente. Cuando el farmer, como dicen los americanos, cuando el productor en Argentina empezó a utilizar las nuevas tecnologías, no necesitó a que los gobiernos le dijeran qué hacer. Tomó rápidamente la tecnología que había nacido concretamente en Estados Unidos, en el caso de siembra directa, la calibró, reguló. Tomó las determinaciones que tenía que tomar, vio las ventajas en cuanto a las disminuciones de los tiempos de siembra, las disminuciones de la inversión en maquinaria, las mejoras en los rendimientos y demás, y la extendió hasta llegar a un 90% de la superficie. Hoy, lamentablemente, bastante menos, ha tenido un retroceso, pero eso no ocurrió ni en Estados Unidos. En Estados Unidos hay también algún tema climático, también hay alguna diferencia climática en parte de Europa, en Francia y en los países más, un poquito más al norte. Pero la realidad es que todas esas tecnologías están disponibles y muchos las usamos, otros no. Y puntualmente toda la ola verde europea se pasó un poquitito de la raya, con el nivel de exigencias y el nivel de requerimientos para sus agricultores y para el resto del mundo. Y hoy está fuertemente en discusión interna en Europa. Europa misma está bajando todo el famoso Pacto Verde o el Farm to Fork. Están, entre comillas, tratando de desarmarlo pacientemente sin que haya reacciones en lo contrario, digamos. Pero hubo una especie de sobregiro en estos temas. En su momento en la Fundación lo llamamos terrorismo ambiental, creo que alguna vez te lo he comentado en alguna de las
Hemos
charlas que hemos
hablado de eso,
tenido.
sí.
Había un terrorismo ambiental, parece que era el fin del mundo y el problema eran las vacas y el problema era la emisión y no era el hecho de tener un balance de carbono. Pero bueno, me parece que Europa en eso puede estar, por lo menos con el pie en el freno, tratando de volver un poquito más a la normalidad, que es lo que yo creo que ha permitido esta firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Hay una pisada de freno, hay una recapitulación. Este tema yo sé que es un tema discutible y un tema complicado, porque la Argentina reaccionó y creo que no en la buena dirección. Este tema de tener que certificar que si los productos
La de
cárnicos
la
o la
deforestación.
soja o la soja viene de zona de deforestación y demás, es una discusión que tiene que ver más con lo romántico del ambientalismo y tiene que ver con la vida de las certificadoras. Hay muchos
Por otra
intereses económicos.
parte, lo práctico para los europeos debería ser ver los resultados. Y la Argentina es un país que produce, que emite menos del 1% de las emisiones de anhídrido carbónico o
Bueno,
dióxido de carbono, como se
vos lo
quiera
has tenido
llamar.
hace poco tiempo a Ernesto Viglisso en estas charlas, y Ernesto lo plantea claramente. La Argentina es un país que no mueve la aguja desde el punto de vista de las emisiones, pero sí mueve la aguja desde el punto de vista que puede mostrar un balance neutro gracias al secuestro de carbono que se produce con todos los sistemas pastoriles ganaderos que secuestran carbono de la atmósfera y que a partir de eso, digamos, prácticamente mejoran la condición del resto de las economías que son generadores, sí, de dióxido de carbono, ¿no? Pero bueno, pero de vuelta, me parece que hay en Europa un cambio, me parece que las burocracias europeas están yendo para atrás, me parece que quizás tengan un recambio importante de los representantes de cada uno de los países y pasen a ser menos románticos y ambientalistas teóricos y más realistas y con visión
Y
sustentable de
ambientalistas
sus países.
prácticos.
Claro, y ambientalistas prácticos, en donde lo que uno plantee sustentabilidad económica, ambiental y social, y no necesariamente solamente pensar en el ambiente y sin incluir al hombre en el medio de todo esto.
Además, no parece en los argumentos europeos tomarse en cuenta el hecho tan importante de que va a haber 10 mil millones de habitantes de acá a unos años en la Tierra. Y que por consiguiente la producción de los alimentos fundamentales, no pienso ya en el queso brie y eso, sino en el trigo, el maíz, ¿no? Van a tener que ser, ya lo es, masivo. Y a eso Europa no puede responder, ni siquiera para sus propias necesidades.
Bueno, no cabe duda. Una de las preocupaciones europeas es justamente porque por necesidad propia, digamos, va a importar productos de Mercosur que por falta de oferta local y en algunos casos por mejora en las condiciones de cómo llega de competitividad cada uno de los productos. Con lo cual, bueno, es así, es una realidad. El mundo va a seguir creciendo si las famosas 10 mil millones de personas al 2050. Bueno, todo eso es un incentivo para aumentar la producción, para aumentar la productividad, para generar cada vez más y más alimentos de calidad y poderle agregar valor, porque al mismo tiempo que crece la población mundial, también crece el PBI per cápita en el mundo y la sofisticación de la alimentación pasa, como pasaba en China, de la vida rural, en donde la forma de alimentación de la vida rural a las diversas formas de vida urbana son totalmente distintas. De ahí la fortaleza del consumo de proteínas animales que está teniendo todo Asia, no solamente China, en los últimos 15 años. Bueno, es una mejora sustancial de su calidad o de la demanda de calidad en la alimentación. Y eso hace que, bueno, que el mundo que va a ofrecer esa calidad de productos y esa cantidad de productos no es todos los países del mundo que tienen excedentes de exportación. Los excedentes fuertes de exportación están en América, en Sudamérica y en Estados Unidos, básicamente. Estados Unidos, Brasil, Argentina y algunos otros países de Centroamérica pueden aportar al mundo de los alimentos en forma importante. El resto del mundo se autoabastecen o en algunos casos son fuertemente deficitarios, por lo menos por ahora. Hay que ver qué pasa, obviamente, en África, hay que ver qué pasa, cómo cierra la ecuación en India, en China. Hoy son fuertemente demandantes de alimentos en mucho y son poblaciones enormes, ¿no? Con lo cual, bueno, el gran mundo de los alimentos futuro viene por ese lado, por Asia, ¿eh?
Sí, porque aunque en este momento sea un problema, un nuevo problema internacional, la baja de la población, la falta de renuevo demográfico, hay población abundantísima para rato, ¿verdad? Aunque cayeran más radicalmente que ahora los índices de reproducción, la población ha crecido desde principios del siglo XX de una manera exponencial, desde mediados del siglo XX, de una manera exponencial que no va a ser sustancialmente disminuida por una baja actual en el índice de la población. Además,
Así
es
es.
muy posible, por estos fenómenos de la naturaleza que nos resistimos a aceptar muchas veces, que haya una tendencia fijada por la naturaleza. Y no se me pregunte más porque no, bastante con que diga esto, a un equilibrio entre población y recursos, porque eso ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia. No se sabe bien cómo funciona ese mecanismo, pero que hay una relación directa de la naturaleza con la demografía, eso sí que existe, y es independiente de los planteos ecologistas.
Sin ninguna duda, coincido plenamente con vos y el otro tema que no nos debe escapar, independientemente de que, a ver, asumamos como vos decís que haya una tasa ligeramente negativa, que es lo que está hablando el mundo hoy, por lo menos el Banco Mundial y el Fondo Monetario y demás, de que hay una tendencia negativa en el crecimiento poblacional, no en todos los países por igual, pero la tendencia global ha disminuido, aumentaba en forma exponencial y ahora se acható, llegó a un plató y ahora tiene una ligera caída. Lo que no cae es la sofisticación del consumidor producto de su mejora en el poder adquisitivo del salario. Y entonces eso tiene un poder de tracción sobre la cadena puntualmente de alimentos o de tecnologías o de servicios o de todo. Digamos, esto no es solamente alimentos. Esto es el consumidor que accede cada vez a un poder adquisitivo mayor. Quiere teléfonos más rápidos, computadoras más rápidas, comunicaciones más rápidas, mejores alimentos, más el tipo, el convenience product americano, digamos, productos que tengan, que sean ricos, que sean tiernos, que sean, digamos, fáciles de preparar, que no tenga que estar mi mamá cocinando 6 horas en la cocina, sino que vayan a un microondas y que sean mejores que los que hacía mi mamá. Entonces, bueno, para hacer todo eso, hay mucho tiempo por delante porque hay todavía países que están creciendo muy, muy por debajo de los PBI per cápita que tiene, incluso que tenemos nosotros, que tenemos parte de una población que no accede a los alimentos como debería acceder. Hay todavía un mundo que no accede a los alimentos. Hay todavía, y es un tema para trabajarlo muy seriamente porque es un tema hasta ético. 30% de desperdicio en los alimentos a nivel global, son las cifras que se hablan. 30% de desperdicio desde la pérdida que se puede producir en la producción primaria hasta la pérdida del consumo en los restaurantes o en los supermercados y demás, en donde siempre hay desperdicios que se producen y que no llegan al consumidor como tienen que
Sí,
llegar.
sí.
En fin, es un capítulo enorme, enorme, y que vamos a estar muchísimos años y que como vos
Claro.
decís, yo creo que no tiene fin, creo que no tiene fin porque en algún momento la tasa de natalidad volverá a cambiar, pero la posibilidad de poder todos acceder cada vez a un nivel mayor digamos, de calidad de alimentos y de confort y demás, gracias al crecimiento de la economía de los distintos países y de los individuos que participan de ellos, bueno,
Claro.
es
Y
relevante.
dentro de este cuadro es un escándalo que con los adelantos que ya existen, el 10% de la población mundial esté en situación de hambre, es decir, en una situación de pobreza extrema que le
Correcto.
impide tener acceso a alimentos para
Evidentemente,
comprarlo. Hay
evidentemente.
donaciones de alimentos, pero eso ciertamente no compensa la pobreza que lleva al hambre.
Hay
Es
evidentemente
un 10%. Claro, si uno
es un
piensa
disparate.
hacia atrás, ¿no? Siglo XIX, buena parte del siglo XX, las primeras décadas, no era 10% la proporción de hambrientos, era fácilmente el 50%. De modo que se ha progresado mucho.
Sí, no, no me
Pero
cabe ninguna duda,
para los contemporáneos de cada situación, el desafío es lo mismo.
sumémosle que muchas veces, bueno, son temas muy complejos. Yo me parece que obviamente no me animo a opinar, pero de lo único que yo diría claramente es que el hambre del mundo no tiene que ver con la producción, ni tiene que ver con la generación de alimentos, sino tiene que ver con la distribución y la política de distribución que tienen muchos países. Y ahí entran, si hay corrupción en el fútbol y hay corrupción en tantas áreas de la vida
Sí.
doméstica, pensemos lo que ha sido también todos los planes de los gobiernos, muchas veces fracasados puntualmente porque ha privilegiado, digamos, el beneficio de la economía del uso de esos alimentos o de la reventa de esos alimentos para bien propio y no para bien de los necesitados. Con lo
Sí, sí,
cual,
sí.
es un tema muy delicado, pero que para mí tiene más un trasfondo político y ético-político, y en donde ni Naciones Unidas ni ninguna de las organizaciones, digamos, generales de las democracias ha podido dar solución a estas cosas que generan enormes diferencias entre distintos países y entre distintas regiones, ¿no?
Y ciertas formas de ignorancia cooperan a eso también, como
Ninguna
sucedió
duda.
no hace mucho con Sri Lanka, la antigua isla de Ceilán, donde
Ninguna duda.
se proscribieron los sistemas modernos de producción para volver a la supuesta agricultura, como eso, sostenible, prácticamente casera, podríamos decir,
Ese.
para ponerla en gran escala. Por supuesto, todo eso puede existir en una medida de los jardines, como los jardineros de Europa, pero no puede ser el parámetro para la alimentación de un país. Y bueno, ¿el resultado cuál fue? Que se derrumbó la producción alimentaria y hubo un levantamiento popular, pero eso sí que levantamiento popular, no como estamos acostumbrados a oír por manifestaciones y cosas así. No, de muchedumbres que se metieron en el Palacio Presidencial, mataron a los funcionarios, destruyeron, y hubo que cambiar todo eso, toda esa legislación y recurrir al socorro extranjero para salir de semejante crisis producida por la ignorancia, por una ignorancia militante.
Evidentemente así es y bueno, y es lo que hay que mirar a futuro de que no vuelva a ocurrir, digamos, ¿no? Es un tema relevante.
Pero nosotros, en ese sentido, podemos mirar hacia adelante con esperanza y hasta con cierta seguridad, porque la transformación que se ha hecho en el campo argentino desde la década 90 hasta acá es notable, es extraordinaria.
Y parece mentira, ¿no? Porque en realidad la Argentina desde el 90 hasta acá, digamos por poner una cifra, ¿no? Bueno, que no es menor, son muchos años. Desde el 90 hasta acá ha tenido gobiernos de todo tipo y color. Ninguno ha sido pro desarrollo de políticas agropecuarias o de políticas que fomentaran, lo han sido en periodos cortos de tiempo. Pero no es que ha habido una conciencia y como diría yo, en su momento hizo Chile o después lo hizo Brasil, un plan estratégico de país en donde se definió claramente que había que ir para acá porque el mundo demandaba y quería esta línea y nosotros fuimos improvisando y fuimos sorteando dificultades en donde pudimos llegar hasta el momento actual, a pesar de todo lo que hicimos. Porque un país que llegó a obtener 40% de derecho de exportación, pero quería exportar al mundo, no había incongruencia más grande que esa. Pero llegamos a tener 40% de derechos de exportación. Y hoy tenemos 30% en algunos productos, digamos, concretamente como la soja. O sea, estamos todavía, a pesar de eso, con un crecimiento importante. Vos fijate, la primera proyección que hicimos en la Fundación en el 2002, hablábamos en el caso del complejo granos de 100 millones de toneladas al 2010. Bueno, se alcanzaron las 100 millones de toneladas al 2010, a pesar de que pusimos una cantidad de condicionantes, las condicionantes cuáles eran ser un país serio, mejorar la infraestructura, tener una política fiscal razonable y demás. Bueno, nada de eso se cumplió, pero el mercado internacional mejoró sus precios y la producción apareció. Bueno, hoy estamos, el año pasado creo que cerramos muy cerca de 135, 136 millones de toneladas y para este año estaban pensados 150, 152. O sea, ya estamos casi un 50% por encima de lo que hablábamos en el 2010. Y vamos a ver, ya estamos, después lo vamos a conversar contigo seguramente en futuras reuniones. Tenemos desde la Fundación la proyección del 2035, qué debería estar produciendo la Argentina en el 2035, qué debería estar exportando y puntualmente nos estamos ocupando también del tema fertilizante, es decir, cómo la Argentina debería encarar la reposición de nutrientes, que hoy es francamente deficitaria, está en el 40-45% de lo que se llevan los granos, se está reponiendo, el resto no se repone. Bueno, que eso tiene que ver con la sustentabilidad. Pero bueno, todos estos temas puntualmente tenemos que verlos, digamos, en el mediano plazo para poder pensarlo. A ver, la Argentina tiene una posibilidad de crecimiento fenomenal en casi todos los rubros. Así como apareció Vaca Muerta y hoy no se habla de otra cosa que Vaca Muerta y minería, no se habla de otra cosa. Parece que la producción de alimentos y la agroindustria no existiera y son el 70% de las exportaciones o el 80% de las exportaciones del país hoy. Pero la novedad es Vaca Muerta y minería, y bienvenida a la novedad, y tienen sus planes de inversión diferenciales, y ojalá ahora se están planteando planes de inversión para pymes y para, digamos, pequeñas y medianas empresas, dentro de lo cual entrarían seguramente muchísimos negocios agropecuarios, en donde el famoso RIGI, estas regulaciones nuevas, tienen que ver con que se les plantea a quienes vayan a invertir reglas de juego de países serios, porque no es ni más ni menos que eso, que el famoso RIGI es un subsidio que le da el Estado argentino para que produzca en condiciones ventajosas. No, es decirle que le va a mantener esta regla de juego
Sí,
o las
sí.
reglas que le proponga con una presión fiscal que sea confiable y con unas condiciones generales del negocio que sean confiables y a eso se compromete. En su momento también se hizo en la década del 90 y después no se cumplió porque los gobiernos que siguieron, puntualmente, básicamente Kirchner y toda su etapa, digamos, de los últimos 20, 15 años, o no me acuerdo ya cuántos tuvieron en la sumatoria, poniéndolo a Fernández en el medio como interlocutor de la misma forma, dieron por muerto muchos de esos grandes cambios y de esas grandes. Digamos, la minería tuvo un plan específico de mantenimiento de reglas de juego que cuando se dejaron de cumplir, empresas mineras, no me acuerdo cómo se llamaba, una empresa brasilera, creo que Vale, se retiró del país, levantó las inversiones del país y se fue, dejando todo lo que había invertido. El sector forestal tuvo también una condición digamos, de ventajosa en cuanto a mantenimiento de reglas de juego. Y vuelvo a decir, estos sistemas no son darle subsidio a nadie, son cumplir las normas de los países serios. Bueno, en la medida que eso empiece a ocurrir, estos potenciales se empiezan a evidenciar muy rápidamente y podemos aumentar fuertemente digamos, la participación de la Argentina. Depende de nosotros, depende, por supuesto, de las condiciones que tengamos. Vos lo planteabas hace un rato, de las posibilidades de que las inversiones vengan. Las inversiones no van a venir solamente por una retórica y por una presencia en las reuniones internacionales, van a venir en las medidas que seamos serios, que mostremos claramente que somos serios y estables en el tiempo. O sea, la seriedad nos tiene que durar, nos tiene que durar de un paso de un gobierno a otro. Y
Hay
si
que
es posible.
incorporarla a la personalidad.
Exactamente. Y vos fíjate cómo hizo Chile, cómo hizo Brasil. Cuando hicieron sus planes estratégicos, Chile, después de la salida de Allende, el gobierno militar hizo un plan estratégico del país en donde participaron los 8, 10, 15 mejores empresarios o empresas más grandes de Chile en ese momento que presentaron un programa estratégico para Chile y lo desarrollaron y sus gobiernos, independientemente del color político que tuvieran, nunca lo cambiaron. El mercado de capitales que se originó a través de los fondos de pensión y de jubilación privados en Chile es gigantesco y permitió y permite hoy las tasas, digamos, de los créditos hipotecarios y las tasas bajas para proyectos de muy largo plazo, vienen de ese mercado de capitales. La Argentina deshonró lo que estaba haciendo, volvió al Estado a llevarse todo y licuar absolutamente todo lo que en su momento eran dólares, pasaron a ser pesos. Bueno, esa realidad Hasta que no cambiemos y mostremos que hay estabilidad y que hay reglas que se mantienen y que uno puede discutir el color político o el ambientalismo que quiera, pero hay cosas que no se pueden cambiar. Y bueno, el día que eso empieza a ocurrir, fíjate vos ahora la salida de Boric, en Chile. Boric fue un gobierno totalmente contrario a muchas de las características vigentes en lo que hace a la economía chilena. Sin embargo, no pudo cambiar absolutamente nada de fondo. Pudo tocar algunas cosas y pudo hacer algunos retoques. La economía dejó de crecer al ritmo que venía y el resultado final fue que en las siguientes elecciones sale. Bueno, es esa alternancia, en la medida que la Argentina la pueda mostrar y pueda mostrar que es seria, bueno, el potencial de crecimiento que tiene la Argentina es gigantesco, porque estamos recién en el comienzo. Esto es, uno dice, bueno, pero exportamos casi 1 millón de toneladas de carne. Sí, está bien, pero Brasil hoy exporta 2,5 millones de carne y Estados Unidos y Australia exportan 1,5 millón o 1,3 millones hace 20 años. Y la Argentina ha llegado con cuentagotas. Bienvenido y aplausos para todos los que participan en la cadena de carnes, porque hoy se puede decir que casi exportamos 1 millón de toneladas, pero deberíamos estar exportando 2 millones o 2,5 millones de toneladas si hubiéramos tenido una política, entre comillas, macroeconómica, una política de producción ganadera y una política tecnológica que estuviera acorde al potencial que tenemos.
Que también debe ponerse dentro de un cuadro más amplio todo este tipo de consideraciones, porque un problema fundamental que está afectando ahora a la producción argentina en casi todo su abanico es la falta de estructura, en especial la estructura vial.
Bueno, me acuerdo en alguna reunión que tuvimos en la fundación, no me acuerdo con dónde, que cuando planteábamos las proyecciones a largo plazo, digamos, esto que decíamos de las 100 millones de toneladas al 2010 y después fueron 130 o 150 millones de toneladas, lo planteábamos para el 2020 o 2025. 2025, no, no me acuerdo bien. 2020 creo que eran 150 millones de toneladas. Planteábamos de que si no había una renovación de las rutas, una inversión fuerte en autopistas, una inversión fuerte en los caminos internos de los municipios y demás, nos íbamos a matar todos en una rotonda. Yo decía la rotonda de la ruta 33 y la 5, porque es la unión de los puertos, digamos, de Rosario con Bahía Blanca y la ruta 5 que va a Santa Rosa a Buenos Aires, es casi el centro del país. Nos íbamos a matar todos en esa rotonda, porque la verdad es que, pero todo sigue igual. Y acá estamos de vuelta. Vamos a plantear la producción agrícola, digamos, del complejo granario al 2035, con prácticamente la misma estructura que producíamos 60 millones de toneladas en el 2002. Y prácticamente lo que ha habido de inversión en rutas, en caminos internos y demás, es nada. Es nada, ni siquiera hemos podido mantener lo que teníamos. Mirá lo que te digo. Ni siquiera hemos podido mantener lo que teníamos. Hace menos de un mes tuve la oportunidad lo hago con cierta frecuencia, pero hacía un par de meses que no lo hacía, el trayecto de la Ruta 33 desde Trenquelauquen hasta prácticamente Rosario. No te puedo decir el estado en que está. Es una ruta relevante, la ruta 33. Es todo el tráfico de camiones que une los puertos, digamos, de aguas profundas con los puertos de río más importante. Un desastre. Un desastre, un deterioro de todo el parque de maquinaria de camiones que van porque se rompen cubiertas, hay accidentes. Es tristísimo. Y está así hace muchísimos años, pero la 33 es una ruta que cuando yo la conocí en los años 70, fines de los 70, ya por los 80, en donde yo empecé a trabajar más firme en toda esta zona, la realidad es que tenía el mismo estado que hoy. En su momento, en las inundaciones, se cortó. Estuvo cortada por el agua mucho tiempo, después se hicieron alteos, pero no tenemos la infraestructura, no tenemos los ferrocarriles, no tenemos los servicios de electricidad, las compañías que generan electricidad o que llevan la electricidad al interior del país, muchas son cooperativas, tienen tarifas prohibitivas, son carísimas, son negocios para pocos, puntualmente no son competitivas con una red eléctrica, digamos, grande, eficiente, confiable y demás. Hay muchísimo de infraestructura, estamos en el ABC, todavía estamos en el ABC. Bueno, de hecho, no te escapa que hemos tenido un invierno a partir del otoño llovedor del 25. La zona central de la provincia de Buenos Aires se pasó, como dicen en el campo, con los pies adentro del agua durante todo el año y redujo su superficie sembrada en 2 millones, 2 millones y medio de hectáreas, producto del anegamiento y del no poder acceder a los distintos lotes agrícolas porque no tenían caminos. Entonces, bueno, esa es parte de la realidad de la Argentina de hoy. O sea, de vuelta, todo el potencial por delante. Toda la necesidad de plantear políticas serias para que haya inversiones y poder seguir con tasas de crecimiento importante, pero un capítulo pendiente de un país que tiene que ser consciente de que necesita una infraestructura básica, necesita mejorar los servicios eléctricos, el gas, la conectividad. Hoy en el campo no se concibe, en el campo, en el medio del interior del campo, no se concibe la posibilidad de que la gente esté trabajando, que está trabajando en el campo, no tenga acceso a Internet. Porque eso es hoy mucho más importante que el teléfono. ¿Por qué? Porque con Internet se puede comunicar por vía de WhatsApp y otras apps de comunicación, pero básicamente puede acceder a algo que antes no accedía. Si
Y
hoy
además a
dependiéramos.
procedimientos como la agricultura de precisión.
No, pero a ver, de eso ni hablar, pero olvídate de lo que es productivo. Mirémoslo en la parte social, mirémoslo en la parte de la vida diaria de la gente. Hoy acceden a poder ver las noticias, acceden a poder enterarse de qué pasa en el mundo, acceden a poder disponer digamos, del manejo de sus recursos financieros que se depositen en un banco y ellos puedan transferir o gastar con sus tarjetas de débito. En fin, esas cosas que hoy ya uno nos toma en la diaria, digamos, tienen una importancia mucho más relevante que la agricultura de precisión. La agricultura de precisión, si no la tuviéramos, seguiríamos, digamos, con las tecnologías viejas, pero básicamente los trabajadores y todos aquellos que participan de esto, hoy están disponiendo del acceso. Si eso uno no lo tiene hoy, es como que, bueno, la gente se sigue yendo del campo y sigue siendo difícil contratar buena gente en el campo y mantenerla en el campo. Imagínate si no tenés infraestructura, si no tenés luz, si no tenés gas, si no tenés comunicaciones, si no tenés conectividad, ¿quién se va a quedar en el medio de la nada? Se van a los pueblos. Y ahí es donde se hacen los famosos conurbanos, que acá están en las grandes ciudades, pero también hay pueblos del interior que tienen sus zonas periurbanas que tienen que ver con que en el pueblo tienen mejores servicios que los que pueden acceder en el interior y en los campos. Entonces, bueno, esas cosas tienen que cambiarse y esa infraestructura básica que tiene que ver con lo productivo, pero fundamentalmente empieza por lo social y sigue por lo productivo, bueno, son centrales, son centrales. No hay posibilidades de cambio y crecimiento sostenible en el tiempo y eso no mejora.
Y por eso te decía cuando empezamos este tramo de nuestra conversación que hay que ubicar los problemas agrarios dentro de un cuadro general. Y vos precisaste bien y pusiste bien esa palabra social, es decir, algo integral. No se pueden tomar las realidades y las probabilidades ciertas y saludables como desconectadas de los demás. Esto hay que verlo justamente con una actitud ecológica.
No, no.
Todo
Por eso
tiene relación con
es
todo.
una mirada. Cuando uno habla de sustentabilidad, recién algo estaba leyendo hace un rato, algo de la agricultura regenerativa. Ahora estamos hablando, el mundo habla de la agricultura regenerativa, ¿no? Y la palabra regenerativa es una palabra un poquito fea, porque entonces estamos aceptando que los recursos naturales han sido deteriorados y tenemos que regenerarlos. Y eso no se da en todos los casos. No es así. Uno debería anticiparse a eso y debería llegar antes de tener que regenerar algo. Regenerar algo es si yo compré un auto y fundí el motor, tengo que volver a cambiar el motor y regenerar. Requiere tiempo, requiere gastos, requiere, digamos, una cantidad de inversiones puntualmente, y además hay algunos casos en donde la regeneración es imposible, porque en el caso de los suelos hay algunos procesos de degradación de suelo que son irreversibles, por ejemplo, la erosión y la salinización de los suelos. Entonces, es mucho más inteligente pensar en la sustentabilidad. La sustentabilidad es una palabra que engloba lo ambiental, lo social y lo económico. Son las
Así
tres
es.
patas. Y entonces la agricultura sustentable, en su momento alguno la llamó la agricultura sustentable e inteligente, digamos, es lo que cabe, digamos, para difundir hoy. Por supuesto que la agricultura regenerativa utiliza las mismas tecnologías que la agricultura sustentable. O sea, no es que hay tecnologías distintas para una o para otra. Son las mismas tecnologías, es la misma siembra directa, la misma rotación de cultivo, la misma utilización inteligente de los agroquímicos o de los fitosanitarios, la misma reposición de los nutrientes. En fin, todas las tecnologías que están en agricultura de precisión, todo lo que está alrededor, por supuesto que se usan en los dos lados. El tema es que cuando uno dice regenerativo, quiere decir que tiene que recomponer la macana que ya hizo. Digamos, lo que ya hice.
Es que todo esto, como bien lo estás desarrollando, forma parte de una idea superior, una idea fuerza, que la podemos identificar también con una nueva economía, bioeconomía, se puede decir, pero los parámetros para la vida económica en un futuro muy próximo son estos, esa sustentabilidad con esas tres patas que has dicho, y con esas tres patas tenemos que caminar en la Argentina. Algún impulso creo que dimos con este diálogo de hoy, como siempre hacemos, tu aporte siempre es valiosísimo.
Bueno, me alegro. Espero que sirvan estos intercambios. Creo que uno lo tiene que mirar de una forma distinta muchas veces. Y bueno, el desafío que tenemos, yo creo que en el 26 es este: es un año que movemos de una forma distinta al año pasado. Se acabó la sombra política de que teníamos elecciones. Bueno, ya este año no hay elecciones. Es posible mantener una economía razonable si tenemos conducta en lo que tiene que ver con el déficit fiscal y demás. Y después tenemos mucha tarea por delante de algo que yo creo que ya lo hemos hablado, Fernando, y es esto: si hacemos las cosas bien y empezamos a hacer las cosas bien, que hace muchos años no las hacemos bien, ¿no? Muchos, 30, 40, 50. Si empezamos a hacer las cosas bien, el proceso de recuperación, de regeneración que hablábamos recién, el proceso va a ser largo. Nadie espere que en cortos periodos de tiempo los resultados son mágicos.
Pero no hay que dejarlo, no hay que, además no hay que dejarse abatir por el pesimismo,
Exactamente,
por la
exactamente.
desconfianza en el futuro.
Con más
Muchas
optimismo que
gracias,
nunca, pero
Gustavo.
sabiendo que el esfuerzo tiene que ser constante, digamos constante, tiene que ser planificado, no puede ser egoísta, tiene que mirar a la sociedad como conjunto y no a los sectores de la economía en forma individual, tiene que tener el ejemplo de la clase empresaria, tiene que tener el ejemplo de la clase dirigente, que no necesariamente son la clase empresaria, tiene que tener el esfuerzo de todos, el Estado, las iglesias, las creencias, todos vamos a tener que apoyar en forma incondicional para que las cosas salgan. Y no va a ser rápido, pero hay que mirarlo con mucho optimismo, porque la luz en el final del túnel
Porque
aparentemente
no va a ser rápido, hay que empezar ahora mismo.
hay que empezar ahora mismo, ni más
Otra
ni
vez,
menos.
muchas gracias, Gustavo.
Gracias, Fernando, por la invitación de siempre.
Por
Un
favor.
abrazo grande, un muy buen año y seguramente volveremos a hablar en los próximos meses.
Pero no lo
Gracias.
dudes, no lo dudes. Hoy hemos tenido nuevamente a Gustavo Oliverio. Y nosotros nos encontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. De modo que, hasta entonces.
En Omin cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA. Conectando con tu futuro.